Estamos estudiando entonces, como usted sabe muy bien, Romanos capítulo 14, avanzando ya en este tema tan importante de la relación entre hermanos, especialmente con un asunto de los hermanos débiles, los pequeños, aquellos que por su inmadurez, ¿no es cierto? Muchas veces las cosas que son irrelevantes, las cosas que no son vitales, son de menor importancia, para ellos son muy importantes. Entonces nosotros, muchas veces los que ya llevamos un tiempo por la gracia de Dios, quizás podríamos menospreciar a nuestros hermanos, ¿cierto? Podríamos no recibirlos con el amor y la sabiduría y la paciencia que ellos requieren. El Señor nos da una tremenda lección, nos acordamos, ¿cierto? Cuando el Señor habla de los niños, ¿ya? Dejad que los niños vengan a mí. Acuérdense que con justa razón, los discípulos cuando vieron el alboroto de los niños, quisieron apartarlos de ahí para que el Señor enseñara con libertad y sin bullicio, que nos pasaría, no sé, y nos pasa muchas veces a nosotros también. Pero el Señor, como rompe todos los esquemas, el Señor decía, dejad, no se lo impidáis que vengan a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después dice, si no os hacéis como uno de ellos, no podréis entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué desprendemos de esa enseñanza? Que nosotros, como hijos de Dios, somos dependientes. Somos seres que no somos competentes por nosotros mismos, sino que la competencia proviene de Dios. Es decir, para llegar a la presencia del Señor y que el Señor nos comience a usar en su gracia y en su misericordia, debemos primero decirle, Señor, yo no puedo. Señor, yo soy frágil, soy débil. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es al revés de la lógica humana. Nosotros pensamos que nuestro potencial es el que el Señor va a usar. No, estamos muy equivocados. Nosotros pensamos que siendo fuertes, valientes, ¿no es cierto?, el Señor nos va a usar. No, primero Él quiere dependencia. Por lo tanto, esa es la primera instrucción. Y así debemos nosotros mirar con esa misma perspectiva de Dios, puesto que el propio Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Es cierto que tenemos una mente carnal todavía, pero está la mente de Cristo también en nuestra vida. Por lo tanto, recibir al débil en la fe, aquel pequeñito que quizás se escandaliza por algunas cosas en el contexto directo de Romano, acuérdense la influencia judaizante, habían muchos creyentes nuevos que habían o traían desde el judaísmo ciertas prácticas, ciertas prohibiciones, el asunto de las comidas, ¿se acuerdan? Ya estuvimos hablando de eso en extenso. Levítico nos muestra una serie de animales que estaban prohibidos. Entonces, aunque la palabra de Dios ahora nosotros la tenemos en su totalidad y nos permite tener más claridad, pero en ese tiempo no existía la Biblia. Nosotros tenemos el pasaje, por ejemplo, de Hechos capítulo 10 que lo estuvimos estudiando cuando Pedro tuvo que ir a la casa de un gentil llamado Cornelio. Pero él no iba a ir si el Señor antes no lo capacitaba. Y decir, debemos entender que él como judío primero no iba a entrar a la casa de un gentil. Y el Señor permite esa visión, por decir así, ese éxtasis que vivió en el aposento alto, ahí en la casa de Simón el Curtidor, en donde vio animales, comillas, inmundos. Y él dijo, no voy a comer de esto, nunca he comido animales inmundos. ¿Y cómo le respondió el Señor? No llaméis a nadie, a nada inmundo. El apóstol Pablo decía, de todo lo que hay en la carnicería, podéis comer. Pero si esa comida, si esa elección, que a lo mejor en tu mente más madura, te permite tener esa libertad, pero si es ocasión de caer a un hermano, mejor abstenerse. Que lo podemos aplicar a muchas cosas, ya la hemos hablado, ¿no es cierto? Hemos hablado del asunto de beber una copa de vino en la cena, en la mesa, siempre con con el equilibrio que corresponde, ¿no es cierto? Porque el Señor tampoco avala la embriaguez, pero tampoco condena el vino per se. O, por ejemplo, hay hermanas nuevas que a lo mejor con una influencia de otras iglesias no se maquillan o tienen un aspecto muy de enemigo a las joyas, etcétera. Bueno, respetemos eso también, pero no porque se tenga o no se tenga joya, vamos a ser mejores o peores. Eso es muy importante. Hemos estado hablando de este tema porque el punto ahí central es no menospreciarnos mutuamente, específicamente por cosas que no tienen relevancia. Y nos quedamos la semana pasada, y ahí vamos a terminar este punto, Dios mediante, el día de hoy, esta noche, en el versículo 4, porque cuando uno menosprecia a alguien, cuando uno se siente mejor que alguien, termina por juzgar a aquel, ¿cierto? Y en eso estamos todos, de alguna manera, en observación y en prueba. Pues nosotros somos rápidos de juicios, lapidarios, así inmediatamente. O, no, este no es del Señor. ¿Y qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Y nos sale muy realmente espontáneo así, ¿eh? Por lo que dijo esa persona, por lo que hizo, qué sé yo. Debemos tener cuidado. Pero lo importante es que entendamos bien este versículo 4. Primero, cuando nos hacíamos la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Se acuerda que lo hablamos en la semana pasada? Dimos ese énfasis. No podemos avanzar en el versículo 4 sino preguntarnos primero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú, hombre, que altercas con Dios? Para ir a exhortar a otro, como lo decía Pablo a los Gálatas, si tú ves a tu hermano que está en un error, los espirituales deben ir considerándose a sí mismo para que el tal sea restaurado y no sea lapidado. Acuérdense que los fariseos, creyéndose mejores que los demás, muy legalistas, ellos no restauraban a nadie, sino que los lapidaban, ¿ya? Pero el Señor dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, entendemos que esa pregunta es muy importante. ¿Quién eres tú? Tú y yo, ¿sabes lo que somos? Pecadores. Pecadores perdonados por pura gracia. Lo que no significa que nosotros vamos a ser tolerantes, ¿cierto?, con el pecado. Porque también uno se va a los extremos en la lección. Pero sí con mucha mansedumbre, con mucha misericordia. ¿Por qué? Porque un pecador exhorta a otro pecador. Nunca ponernos superior a los demás, sino que a la par. Dos pecadores que tienen que convivir en una asamblea, en una congregación, donde hay un ejercicio mutuo, pedir perdón y también perdonar. El problema es que hay dos falencias en nosotros. Una, que no queremos perdonar, y el que ha cometido una falta no quiere pedir perdón. Entonces no se puede resolver una relación entre hermanos si no están esos dos elementos. Pedir perdón genuinamente, lo que lleva arrepentimiento y cambio de actitud, y paralelamente perdonar como el Señor nos ha perdonado. Entonces, aquí dice, ¿quién eres tú? Dice que juzgas al criado ajeno. En otras palabras, hermano, el Señor está poniendo en alto quién es el dueño de nuestra vida. Y ya más adelante, como si que entramos el día de hoy, entendemos que en vida o en muerte somos del Señor. Él es nuestro Señor. Y vamos a hablar de eso porque tiene que ver con un lenguaje de amo, de dueño, de propiedad. Entonces, lo primero, ¿quién eres tú? Nos ubica el Señor, ¿cierto? ¿Quién eres tú? Dice el Salmo 103. El Señor no se olvida de que somos polvo, lo más básico de la creación. Se nos olvida a nosotros, pero a Él no se le olvida. Y ahí mismo dice, en ese Salmo 103, que yo le sugiero siempre que esté en su mente, dice la hierba del campo, ¿ya? Que crece, que florece, y después se marchita, y su lugar, ¿quién la conocerá? Estaba viendo un programa donde muestran todo lo que ocurre en un día, ¿sí? Muchas cosas que ocurren y fallecimientos de personas, etcétera. Cuando murió este gran compositor, Ennio Morricone, ¿se acuerda? Este tremendo arreglador de bandas sonoras, ¿cierto? De películas. Extraordinario. Está muerto, murió. Se acabó la fama, se acabó el talento. ¿Y qué queda? La eternidad. ¿Se fija? Ese punto no debemos nosotros nunca olvidar. La gloria, los créditos terrenales duran muy poco. Por eso siempre la humildad, mis amados hermanos, que el Señor siempre nos revista de humildad. Y humildad entendiendo que significa ubicación delante de Dios y delante de los hermanos. Posicionado ahí en tierra, la palabra humildad significa ahí, metidos en la tierra, en el humus, sabiendo nuestro origen. Que no hayan en nosotros más alto concepto de sí que el que debamos tener. El dueño de nuestra vida es el Señor. Dice aquí, para su propio Señor, para su propio Kyrios, para su propio dueño, está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La firmeza tuya, tuya, mía, depende del Señor. No depende de nadie de nosotros. Entonces no nos menospreciemos entre nosotros. Como siempre lo decimos en una iglesia, todos fuimos comprados a un mismo precio. Nadie de nosotros tiene más alto o menos valor que el hermano. Todos a la par tenemos el mismo valor delante del Señor. Ciertamente en una relación humana se cometen los errores en la familia. Muchas veces nosotros como padres caemos en esos errores de valorar a un hijo más que el otro y eso trae consecuencias, desavenencias entre los hermanos. Pero en una iglesia no debe ser eso porque somos todos hijos del mismo padre y nuestro padre es justo. No va a amar más a un hermano que a otro. No va a escuchar más a un hermano que a otro. ¿Ya? Como siempre decimos nosotros, hermanos, todos somos hermanos. Uno es el que está sobre nosotros y todos nosotros somos hermanos. No hay jerarquías y en un lenguaje muy chileno, no hay regalones de papá. ¿Ya? ¿Quién es el regalón de papá? No. Todos somos hijos. Por regeneración, lo estuvimos estudiando, por adopción, por lo cual con toda libertad podemos clamar Abba, Padre, Papito, querido. Entonces, la firmeza de aquellos que nosotros podríamos eventualmente despreciar no depende de ti ni de mí, depende del dueño de esa vida. Es una relación personal, es una relación intransferible. Nosotros a veces ponemos la vara, ¿cierto? Y ahí nos vamos a ir a la instrucción del Señor Jesús para juzgar de acuerdo a nuestro concepto de medida, ¿ya? Si no cumple con mi estándar o con su estándar, ¿no es cierto? El tal no aprueba. Pero debemos entender que uno siembra, uno riega, pero el crecimiento lo da el Señor. El contexto de los romanos era hermanos que habían ahí muy arrogantes. Entonces, por ahí va la cosa. Muy vigente en los días de hoy, sobre todo una iglesia que apuesta a la academia, ¿cierto? Al intelecto, a la capacidad socioeconómica. Se ha perdido la sencillez de la iglesia primitiva, hermanos. Imagínense, estuvimos estudiando cómo el Señor, cuando llama a sus discípulos, no va a la alta alcurnia a llamar a sus discípulos, sino que se va a la caleta, busca a personas sencillas, personas comunes, como hay una canción por ahí, ¿cierto?, que sale en la radio, o después encuentra un recaudador de impuestos odiado por los judíos de la aristocracia. Pero es que el Señor, hermano, no necesita intelectuales ni calificados. Él encuentra personas buenos para nada, como tú y como yo, y nos califica, nos capacita para su gloria. ¿A fin de qué? No nos jactemos, si lo leímos, en su presencia, hermano. No hay algo más vergonzoso que nosotros nos podamos jactar delante de su presencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Vámonos entonces ahí a Mateo 7. Vamos a terminar este punto. ¿Quién eres tú que juzgas? Ya leíamos ahí en Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice el versículo 1. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Detengámonos ahí, la proporción de lo que significa la pérdida de sensibilidad de nuestro propio pecado. A veces, hermano, uno ve esta inconsecuencia en nosotros, de criticar o querer corregir a otro, siendo que nosotros tenemos más problemas que aquel que está siendo corregido. Poca humildad, poca ubicación, poca autocrítica. No soy muy amigo de la palabra auto, ¿cierto? Hoy día estamos auto en el sentido de a sí mismo, porque hoy día estamos en tiempo de hombres amadores de sí mismos, es decir, que se autoaman. Auto significa a sí mismo. Que se autocomplacen, que se recrean en sí mismos. Pero si una palabra es apropiada, que el término auto para nosotros, que es muy saludable, es la autocrítica. Que el Señor nos ayude a autocriticarnos por la palabra de Dios, para que el Señor vaya corrigiendo esas aristas que no son muy dignas de orgullo, sino que vergonzosas Y todos tenemos algo, hermano. Nadie se sonroje porque todos estamos en un trato, ¿cierto? El Señor nos está tratando a todos. Ninguno puede decir yo ya tengo todas mis áreas totalmente en regla con el Señor y soy un ejemplo en todas las áreas. No, todos somos discípulos. Vamos a terminar, siempre lo digo, siendo discípulos. Pero a veces el orgullo, hermano, y esa condición altanera de sentirnos mejor que los demás porque tenemos una idea espiritual mayor, o podría ser porque yo conozco más la Biblia que los hermanos, o porque yo entiendo cosas que los que están afuera no entienden y nos sentimos mal. Y cortamos cabezas así a todo el mundo. Porque... Bueno, muchas veces podría ocurrir esto, mirando la paja, la ramita, que pasa a ser irrelevante comparado con la viga que nosotros portamos. Si nosotros seguimos en esa línea y no corregimos, como dice acá en el versículo 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo, vamos a caer en el versículo 5, hipócritas. La palabra hipocresía, acuérdense siempre que es una palabra que deriva del griego, que es la idea de actuar, es simular algo. Simular ser, ¿no es cierto?, espiritual, por ejemplo. Como lo hemos dicho, Pablo lo decía, el propósito de eso que decía Pablo era que nadie vea en él más de lo que ve o escucha de él. Es decir, seamos auténticos, seamos tal cual somos, no presumiendo nada. ¿Usted ha visto a los religiosos, hermanos? Nosotros somos formados en una cátedra de la religión. El catolicismo romano, ¿cómo hablan los curas? Hablan todos iguales, ¿ya? Con esa parsimonia, ¿no es cierto? Como decimos en Chile, no quebran un huevo. Son pan de Dios, como se dice. Y vaya a ver las tremendas vigas que tienen, hermanos, que ahora se ha destapado, se ha fijado que la Iglesia Católica está pero totalmente calladita. No habla nada, no se manifiesta en nada, porque ha sido avergonzada. Y en el futuro, hermano, acuérdense cómo esa institución será destruida cuando Cristo vuelva por segunda vez. La mujer que se ha sentado y que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús. El Señor nos arrebató de allí, hermanos. Y el Señor quiere hijos e hijas auténticos. Dios está tratando con tu vida y con mi vida. No podemos exhibir nada más de lo que Él ha hecho. No le exijas a tu hermano lo que el Señor tampoco aún hace. Si tú tienes áreas que ya están superadas, que tu hermano no, dale gloria a Dios, pero no te sientas mejor que tu hermano. Esa es la lección. No te preocupes de esa paja del ojo de tu hermano, primero saca la tuya, porque si no te transformas en un hipócrita, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como ese juicio lapidario, ese juicio cuya palabra original tiene la idea de condenación. No, este es un hijo del diablo, este no es del Señor. Ya, sale muy rápido de nuestros labios muchas veces. Y es así, ¿eh? Nos equivocamos muchas veces. Pero la semana pasada yo les decía que es muy importante separar algo que el Señor nos advierte a no hacer, que lo estamos leyendo en virtud de Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para que juzgues a tu hermano, que lo condenes, que lo descalifiques? A la instrucción bíblica que nos demanda juzgar. ¿Cómo separamos nosotros eso y no confundimos la palabra? ¿Ya? Como siempre lo hemos dicho, el español tiene esa falencia. Una palabra significa muchas cosas, pero es la misma palabra. La otra vez repasábamos cuando el Señor le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el Señor Pedro le respondía, sí, te amo. Pero en el original no era la palabra amor la que usaba Pedro. Y eso lo entendemos a la luz de los manuscritos, ¿cierto? Las copias de los originales. De la misma forma, la palabra juzgar, que lleva consigo la idea de lapidar, de descalificar, de decir, este no es del Señor, esa, hermano, esa palabra, o ese acto, utilizando esa palabra, no es tarea nuestra, porque nosotros no somos jueces. El único juez es el Señor. El único que puede decir, este se salva y el otro se va al infierno, es solamente el Señor, ¿sí? Pero hay otra palabra, que es una palabra que, si bien en el español aparece como juzgar, denota la idea de discernir, de separar, de investigar a tal punto para que se descubra la verdad. Y a eso sí que estamos llamados. Entonces, por ejemplo, aquí, mire, para que vaya quedando claro, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, mire, vamos a contrastar estas dos cosas. Juan capítulo 7, versículo 24. Dice así Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad, está en imperativo, con justo juicio. ¿Cómo nosotros podemos juzgar con justo juicio, hermano? Usando, claro, usando la vara divina, que es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos decir, aquí hay una contradicción. El Señor dice, no juzguéis, pero aquí dice, sí, juzgad, pero con justo juicio. ¿Cómo compatibilizamos eso? Porque muchas veces, lo decía la semana pasada, cuando se denuncian falsas doctrinas, cuando se denuncian abuso de poder en muchos lugares usando la Biblia, donde por ejemplo se saca el dinero a diestra y siniestra, ¿no es cierto?, se manipula a los hermanos, y uno denuncia aquello, muchos hermanos que confunden esta palabra dicen, pero ¿por qué juzga? No hay que juzgar al hermano, no estamos llamados a juzgar. Y se confunde eso. No, el Señor, así como nos dice que no condenemos al hermano, a la hermana, en el sentido de condenarlo como sentencia eterna, decir, este se va a ir al infierno, eso no lo podemos hacer. Pero la enseñanza del tal, la enseñanza sí debe ser juzgada. La verdad tiene que salir en beneficio de la grey. Entonces se confunden esas cosas. Muchas veces nosotros tenemos en la misma página, o muchas personas nos escriben, esto que está diciendo usted es aberrante porque usted no tiene nada que juzgar, porque usted es un pecador, ¿cómo anda juzgando al hermano? Es que no entienden lo que es juzgar de condenar a juzgar de discernir la verdad de la mentira. Y creo que es la tarea más, como se dice, ingrata por ahí, ¿ya? ¿Por qué ingrato, hermano? Porque cuando alguien es llamado a la apologética, fíjese que el Evangelio lleva consigo la apologética, es decir, la defensa de la fe, poner en alto los valores y los fundamentos de la fe, muchas veces se llena de críticas y de declaraciones de grueso calibre, y es increíble, pero las personas que dicen no juzgue a su hermano, son los mismos que están juzgando a aquel que publicó tal o cual denuncia en el sentido de apologética. Entonces dicen, no, tienes que conocer al Señor. Están juzgando que el que publicó eso no es del Señor. ¿Quiénes son los que juzgan entonces? ¿Se fijan? Entonces, vamos a ver un poco de esto. Pero primero, no olvidemos esta instrucción del Señor Jesús aquí en Juan capítulo 7. Él viene hablando precisamente de un versículo que en realidad debiéramos nosotros siempre mantenerlo en la memoria. El versículo 18, perdón, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Punto. Si usted, por ejemplo, va a predicarle a una persona y se pone a hablar de usted, mire, yo aquí, yo allá, el yo-yo, como decía Moody, ¿cierto? Ese predicador neoyorquino, estoy tan cansado del yo-yo. Yo no sé si allá en Estados Unidos existirá el yo-yo en el sentido de literalmente yo-yo. No sé cómo se llamará ese juego, ¿cierto? Pero a nosotros, que lo conocemos, lo usamos para esa ilustración. Moody decía, estoy cansado del yo-yo, yo aquí, yo allá. El que se predica a sí mismo busca su gloria, busca que lo aplauda, busca que lo alaben, busca créditos. Pero el que busca la gloria de Dios dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es que es una garantía, hermano, hablar de Cristo y solo de Cristo, porque ¿qué pueden criticar a Cristo? Si Cristo es perfecto, si Cristo es Dios, ¿no es cierto? Eso es garantía. No estamos llamados, como decía Pablo, a predicarnos a nosotros mismos, sino a predicar a Cristo y este crucificado. Pero el que busca su propia gloria, ¿no es cierto? O, perdón, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y ahí llega al final, en el versículo 24, dice, no juzguéis según las apariencias, según la cáscara, sino que indaga, escudriña, discierne, ¿para qué? Para, sí, juzgar, pero con justo juicio, cuya vara, cuyo canon, es la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver unos pasajes bastante claros. Por ejemplo, los invito a que observemos 1 Corintios capítulo 2. Vámonos a irnos a 1 Corintios, hermano. Todavía nos quedan algunos minutitos ahí. 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 2, leamos del versículo 14 al 16. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso en el original es, literalmente, son estupideces. ¿Cuántas veces te han dicho así? Bueno, se cumple la escritura, ¿ves? ¿Ya? Es locura. Y no las puede entender, note, no usa el verbo querer, porque podríamos decir humanamente, y no las quiere entender. ¿Cuántas veces decimos nosotros, esta persona no quiere entender? Es que nunca el Señor usa esa palabra. Es que no pueden entender. ¿Ya? No, el mundo no puede recibir, decía ahí en Juan 14. No puede entender. Y si abordamos más ese punto, ¿por qué no pueden entender, hermanos, hermanas? Porque están muertos. Muertos en delito y pecado, muy bien. Efesios 2:1. Si eso lo dice la Biblia. Entonces el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, no te usa la palabra diacrisis, discernir, esto es la idea de escudriñar, entender, indagar, pero de manera espiritual. Tenemos que tener vida espiritual. Todo este trozo, acuérdense, hermanos, todo este trozo parte desde el versículo 6, cuando habla que, por ejemplo, dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos, dice el versículo 7, sabiduría de Dios es misterio, y empieza a decir sabiduría oculta, etcétera. Unas profundidades de la enseñanza de Pablo, tremenda. Pero hablarle a una persona natural de esto es hablarle literalmente en chino, ¿cierto? En un idioma raro. Sigamos leyendo. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual, aquí no se está refiriendo al hermano espiritual, sino que se está refiriendo al hombre que ha nacido de nuevo, al creyente. En cambio, el creyente, ¿qué dice ahí? Juzga todas las cosas. Usa la palabra juicio, ¿cierto? Pero ya no con un sentido de condenación, sino con un sentido de discernir, de dar un juicio justo, acabado. Deténgase ahí, hermano, hermana, por favor. Hay un pasaje que está, no lo busqué, en Hechos 17, cuando Pablo predica en la región de Macedonia, ¿se acuerda? En Berea. Y a ver si echamos a andar la memoria. ¿Cómo eran los hermanos bereanos? Escudriñaban, dice, ¿ah? Dice que Pablo les enseñaba y ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas enseñaban era correcto. Y fíjense que el Señor ahí considera a esos hermanos en Berea más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, si usted escucha una lección y usted escudriña, usted está siendo noble, está siendo sumiso a la palabra de Dios, está respetando la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿por qué me acordé de ese pasaje? Creo que Hechos 17:11, donde nosotros vemos que esa palabra original, cuando dice escudriñaban, es la misma palabra que usa Pablo aquí, la misma raíz, juzgaban. Es decir, los hermanos bereanos juzgaban lo que Pablo estaba enseñando. Pero el copista usó en el español la palabra escudriñar, indagar, ¿cierto? La misma palabra aparece cuando el Señor estaba ante el concilio, ¿se acuerda? Cuando ya lo habían arrestado y le acusaban de muchas cosas. ¿Se recuerda? Una vez lo estudiamos los domingos en la tarde, que fue, no sé, personalmente muy edificante escudriñar todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en esos juicios injustos, ¿se acuerda? Con Caifás, con Anás, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en que dice que después de haber analizado todo y haber investigado todo, no encontraron culpa en él. Esa palabra usada ahí es precisamente juzgar. Es decir, después de haber juzgado los hechos de Cristo, no encontraron ningún delito. ¿Sí? Por eso que era necesario inventar cosas, traer personas que le pagaron para que levantaran falsos testimonios y llevarlo a la cruz. Pero nunca olvidemos que había un plan soberano de Dios. ¿Eh? Pero ¿qué quiero resaltar? Que ahí también se usa la palabra juicio. Es decir, discernieron, investigaron, escudriñaron para poder conocer la verdad. Volvamos aquí a 1 Corintios 2, 15. En cambio, el espiritual juzga, discierne, entiende, investiga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque un inconverso no puede establecer un juicio justo para un creyente, puesto que está muerto. Los cánones de justicia que tienen son muy distantes de los cánones de Dios. El versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya lo habíamos estudiado. Cuando nosotros vamos obedeciendo al Señor, lo que prevalece en nosotros es la mente de Cristo. Si nosotros le damos rienda suelta a la carne, vamos a prevalecer nosotros. Nuestros juicios van a ser injustos. ¿Se da cuenta que es así? Y le voy a decir algo más, mis hermanos. Tendremos que compartir esta vieja naturaleza toda nuestra vida hasta que o Cristo nos venga a buscar en el arrebatamiento de la iglesia o que Él nos llame a su presencia. Tenemos que aprender a madurar, a cómo vivir con esta carne rebelde que no quiere someterse a los designios de Dios. Pero gracias al Señor que tenemos la mente de Cristo. Gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos contradice, que nos dice, mira, te equivocaste, mira lo que hiciste, pide perdón, arrepiéntete. Gracias al Señor que es así. Sigamos avanzando en esto, mire. Primera Corintios ahí mismo, pero en el capítulo 6. Otro problema que hubo en los corintios, hermanos. Como siempre lo decimos, gracias a los, voy a decir gracias entre comillas, ¿cierto? Muy entre comillas. Gracias a los errores de los corintios, tenemos las tremendas lecciones en las dos cartas, hermano. Había partidismo, había pecado de incesto, había pecado de que la cena del Señor la habían transformado en una reunión de glotonería, ¿ya? Entonces, llovían por ahí, ¿no es cierto?, las comidas, el trago, y Pablo llega a corregir a tal punto que dice, esto no es la cena del Señor. Lo que yo recibí del Señor, esto no es la cena del Señor. Y por eso que cayó juicio. Acuérdense que en tiempo apostólico, el juicio de Dios no se dejaba esperar y había castigo, pero evidente. Los hermanos, ¿se acuerda cuando murió Ananías y Zafira? Imagínense pasar a eso el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros estaríamos achicharrados aquí, hermano? Caían muertos ahí por mentiroso. Entonces, nosotros vemos que Pablo corrige eso, pero gracias a ese error terrible, negaban la resurrección. Pablo le llega a decir, ve, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, refiriéndose a doctrina. Cuando usted se reúne con alguien que tiene una falsa doctrina, va a terminar sumándose a ese falso evangelio. Por eso es que uno tiene que discernir y preservar la verdad. Bien, todos esos errores de los corintios nos permiten tener grandes doctrinas. Y una de ellas es precisamente un litigio que hubo entre los hermanos de Corinto. Y ninguno fue capaz de juzgar como hermano en Cristo. Y llevaron el problema, la problemática, lo llevaron a los tribunales ordinarios. Yo me he enterado en iglesia que han habido conflictos. Y los mismos pastores llevan el conflicto, que es un conflicto de iglesia, un conflicto entre hermanos, y lo llevan a los tribunales ordinarios. Leamos un poco, ese es el contexto. Versículo 1, dice así, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Verso 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bueno, este conflicto, hermanos, que había, nos permite entender que el tribunal ordinario, el tribunal civil, por decir así, de los hombres, es una cosa, pero el juicio en la iglesia es totalmente distinto. El tema lo debemos resolver nosotros. ¿Y cómo lo debemos resolver? Juzgando con justo juicio. Entonces, a mí me llama la atención esto que dice Pablo: no hay ninguno entre vosotros sabio que pueda haber juzgado esto y osaron llevar este conflicto que es de iglesia, con un pésimo testimonio para afuera, y lo llevaron a los tribunales. ¿Cuántos casos han salido de problemas de herencia, de problemas de intereses? Bueno, en Estados Unidos se da mucho eso porque hay mucho dinero, muchos recursos. Se muere el pastor fundador y después vienen las peleas por la plata y la herencia de esas propiedades y etcétera. Una vergüenza. Y lo llevan a los tribunales ordinarios. Entonces ahí uno dice, bueno, no hay ninguno justo ahí, ninguno sabio que pueda haber juzgado. ¿Cuál es el punto central? Que sí estamos llamados a juzgar. En el sentido de discernir, separar lo bueno de lo malo y que salga a la luz lo que es verdadero. Es el deber de juzgar. Por ejemplo, hay un caso aquí, ya estamos terminando, en Hechos capítulo 15, que también fue otro conflicto que hubo en la iglesia primitiva. Usted se acuerda que la iglesia primitiva primero nace entre judíos. Toda la fuerza de la doctrina judaica, ¿no es cierto?, mosaica, venía y se instaló en la iglesia. Entonces, los primeros discípulos eran obligados a circuncidarlo. Imagínense. Y ya después Pablo, con la sabiduría que le fue dada, empezó a enseñar que la circuncisión no es nada. Que eran parte de las sombras, dice ahí Colosenses 2:16, ¿se acuerda? Nadie juzgue en comida, en bebida, en días, en lunas nuevas, en días de reposo, porque todo eso es sombra de lo que ha de venir. Eso es muy importante entenderlo, porque hoy día hay muchas iglesias o pseudo iglesias, pseudo asambleas cristianas, evangélicas, que enseñan a hacer cosas que son propias de la ley. Imagínense, como si la ley fuera lo que tú quieres, lo que tú escoges lo puedes hacer. No, la ley había que cumplirla de pe a pa, ¿cierto? Porque Santiago lo dice, si usted dice que guarda la ley, pero ofende solo en un punto, es decir, reprueba un punto, se hace culpable de toda la ley. Pablo dice, eso era sombra de lo que había de venir. Era un ayo, la ley era un instructor que nos llevaba a Cristo, pero nada más. ¿Importante? Claro que sí, ¿por qué? Porque revela el carácter santo de Dios. Y paralelamente revela cuán pecador eres tú y cuán pecador soy yo. Y además nos conduce a Cristo, que nos puede redimir de la condenación de la ley. El único que puede redimirnos de la condenación de la ley, puesto que la ley nos condena, es exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó en la iglesia primitiva? Empezaron a haber desavenencia entre gentiles y judíos porque se les obligaba, se les imponía circuncidarse. Fíjese lo que dice en el versículo 15, hablando aquí Jacobo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar para el resto de los hombres, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguos. Está hablando ahí en medio de la asamblea, imagínense, el conflicto era los judíos con los gentiles. Versículo 19. Por lo cual, conclusión, yo juzgo, ahí está la misma palabra. Es decir, él discierne, separa las cosas y dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de esta palabra juzgar, es traer a lo alto, ¿no es cierto?, evidenciar lo que Dios quiere decir respecto a un punto que se está analizando. En medio de la investigación, escudriñar diligentemente, discernir, separar, para que salga la verdad, cuya vara, cuyo canon, es la propia palabra de Dios. Entonces, Jacobo usa esta misma palabra. Yo juzgo. ¿Se fija? Uno dice, bueno, pero es que no hay que juzgar. Es que entendemos que hay dos palabras que se usan para juzgar. Una, condenación, y una para discernir, separar y traer la verdad a la luz. Nosotros, hermanos, estamos llamados a juzgar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando vio amenazada la comunión y la doctrina en medio de la iglesia, él no escatimó nada en decir, tengan cuidado con Himeneo y Alejandro, ¿se acuerda? Ellos pervierten el evangelio, yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y lo dijo por nombre. Por lo tanto, cuando hay doctrina de por medio, hermanos, cuando la verdad del evangelio está puesta en tela de juicio, nosotros sí debemos juzgar. No obstante, el juicio condenatorio de enviar a tal o cual al infierno no es nuestra tarea, sino que exclusivamente de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos va aclarando tantas cosas, nos va enseñando a ser equilibrados y sobrios. Y algo que a todos ciertamente nos falta, que es ser humildes. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Queremos, como hemos dicho, que nuestro crecimiento vaya también a la par de nuestra edad. En la medida que nuestros años avanzan, también avance la madurez, avance la sabiduría, avance la templanza, avance el carácter de Cristo. Te suplicamos, Señor, que eso sea una realidad, Señor. No te pedimos riquezas, ni comodidades, ni una multitudinaria asamblea, sino que te pedimos que el carácter de Cristo se vaya conformando en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a poner frente a nosotros aquel mandato, aquel imperativo de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Te lo suplicamos, Señor. En el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.